Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 75 del tercer tiempo. Bienvenido al rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. Los grandes protagonistas de este fin de semana en la División de Honor Española ha sido el Sanitas Alcobendas, que se pone líder en solitario tras su gran victoria al BRAC Quesos de Valladolid aquí en Madrid. Hablaremos de ello y sobre todo con su capitán Glenn Rolls. Antes de comenzar con esta melé radiofónica, te presento a nuestro técnico, Pedro Díaz Aguado, y a nuestra gente que hace posible el tercer tiempo con Laura Rubio, Lorena López y Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Ya recuperada del todo?
Ya, totalmente recuperada. Para cantar ópera estoy.
Y para decir las redes sociales también.
Como siempre, como siempre. Estamos, ya lo sabéis, en Twitter, @3tiempocope, con número. En nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo COPE, o si lo preferís, también tenemos una dirección de correo electrónico esperando vuestros mensajes, el tercertiempo@cope.es.
Pues ya sabéis dónde tenéis que dirigiros si queréis escribirnos cualquier cosa relacionada con el melón. Comenzamos, Pedro. Suena algo así como latino, ¿no, Andrea?
Sí, es como un poco rara esta canción, ¿no?
Tiene una mezcla de dos genios, que son John Lee Hooker y Carlos Santana, ¿eh?
Ahí vale, ahí está.
Se jugó la jornada 5 de División de Honor. ¿Con qué resultados, Andrea?
Pues con los siguientes: Getxo Artea 17, Barcelona 24, Sanitas Alcobendas Rugby 28, BRAC Quesos Entre Pinares 17, Ampordicia 39, Ciencias Fundación Cajasol 13, Samboyana 37, Complutense Cisneros 22 e Independiente Rugby 22, Vizcaya Guernica 23. Recordamos que el Silverstone El Salvador no jugó el partido de liga ante el Hernani.
Porque tuvo jornada europea.
Eso es.
¿Contra quién jugaron?
Porque volvió a ser... fin de semana europeo para el Chami, que jugó en Rusia, aquí al ladito, ante el Krasnijar y perdió lamentablemente por 32-5.
Bueno, hablaremos de ese partido en nuestra tertulia y sobre todo de la División de Honor con nuestro invitado de hoy, el capitán de Sanitas Alcobendas. Y bueno, hubo un gran fin de semana en el que hubo un luto, ¿no? Un luto por el homenaje a Anthony Foley, entrenador del Munster, que... de buenas a primeras, perdió la vida en el fin de semana anterior, y en todas las dos competiciones europeas que se jugaron hubo o un minuto de aplausos o un minuto de silencio. Vamos ahora con las chicas. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. Una semana más me acompaña Lorena López con toda la actualidad del rugby femenino, tanto en España como fuera. Muy buena, Lorena.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bueno, ha estado tranquilito, ¿no? Este fin de después de ese gran europeo, ¿no? De las Leonas.
Bastante.
Fin de lo hemos tenido tranquilito. Cuéntanos.
Bueno, aunque aún queda todavía para que empiece la División de Honor, podemos hacernos una idea de cómo van a llegar los equipos gracias a las competiciones autonómicas. Tras tres jornadas de la Copa Catalana, INEF sigue siendo líder indiscutible y mantiene su categoría de invicto invicto al superar al Gaig en la tercera temporada 31-16. En la tercera temporada también está la Copa Madrileña, donde el Sanse Scrum en el grupo A, Majadahonda y Hortaleza en el B dominan. Pese al liderato de las chicas del Sanse, no pudieron con el Cisneros en la última jornada y cayeron 29-22, pero el bonus defensivo les dejó en la primera posición. Uh-huh. Otro partido más que interesante fue el del Olímpico, que es segundo junto a las colegialas, que fue imposible para el Getafe y de hecho ganó 144 puntos a cero y de ellos 52 fueron de Natalia Ortega.
Uh-huh. En el 52 puntos, madre mía. En el grupo B.
En el grupo B, Majadahonda venció con tranquilidad a las Jabatas 36-0 y Hortaleza por su parte batió a Industriales 50-0. Y en Galicia empezó la competición también este fin de semana, donde vimos a las chicas del Crack más en forma que nunca, 94-0, ganaron al Campus Ourense. Sin embargo, comparten el primer puesto con el Muralla de Lugo.
¿Y en el plano internacional?
Para que no digan, también hay 15 en el plano internacional y la selección de Nueva Zelanda, las conocidas como Black Femmes, comienzan ya a mostrar su superioridad ante Australia en el primero de los dos encuentros programados, nada más y nada menos que 67-3, la mayor diferencia de la historia de los 14 encuentros que han disputado entre ambos equipos.
Vaya, vaya, con los All Blacks, no solo los tíos, sino que las tías también arrasan. Algo menos queda para que empiecen las series mundiales, ¿no?
El primer fin de semana de diciembre tendremos la primera jornada en Dubái y de momento ya se están jugando las series de Seven asiáticas, donde, como era de esperar, dominaron las japonesas tras imponerse 17-5 a China en la final.
También hay algo que contar de los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Que nosotros nos hemos hecho referencia a las redes sociales.
Pues sí, allí vimos caras conocidas y la de Patricia García, que como ya comentábamos antes, ejercía como jurado. Y bueno, por allí también estuvo Berta García para acompañarle y seguro que para hacerse alguna fotillo de las que siempre nos dejan.
Pues enhorabuena a Patricia, a la leona del Olímpico y a Berta, por supuesto, también darle mucho ánimo a las leonas para el siguiente eliminatoria contra Escocia en la que estaremos todos apoyándonos. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.
Seguimos con nuestro homenaje a los grandes clásicos, a los grandes papas de la música, del rock, del blues, del soul, de todo. Este es Muddy Waters y tengo ya, esperándome al otro lado del teléfono, al capitán de Sanitas Alcobendas, Glenn Rawls, que este fin de semana consiguieron una victoria importantísima que les dejó líderes en solitario. Hacía muchos, muchos años que el Sanitas Alcobendas Rugby no estaba en esa posición de la tabla y hoy pues tenemos a uno de sus grandes protagonistas con nosotros pues para que nos cuente este gran comienzo de temporada. Glenn Rawls, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por esa victoria en el BRAC. Estaba el campo un poco embarrizado, ¿no? Como se diría.
No, que va, que fue como una alfombra el campo. Sí, sí. ¿Qué dices?
Hay fotos que casi no se os ve, ¿no?
Sí, no, la verdad es que fue un partido muy duro contra BRAC el otro día y como has dicho, ¿no? Que con el campo así tan embarrado, que era muy difícil de jugar en ataque, pero bueno, seguramente para la gente en la grada no fue muy divertido verlo, pero jugándolo fue un poquito más divertido, sí.
Una victoria muy importante, ¿no, Glenn?
Sí, muy importante, que hemos empezado más o menos bien, ¿no? Que después de 5 partidos y para seguir sumando puntos era muy importante seguir ganando y contra un BRAC que siempre ha sido uno de los mejores equipos de España, así que no, nada, muy, muy contento.
Oye, menudo equipazo tiene este año Alcobendas, la verdad es que la última que hemos conocido, ¿no? La vuelta de Perico Martín, no sabremos, ¿va a haber más fichajes, Glenn?
No sé, igual sí, igual hay alguna sorpresa más, pero bueno, no creo, pero sí, es una buena noticia que ha vuelto Peri, que es un gran jugador, como todos sabemos, pero pero sí, no, nada, el club ha hecho un gran trabajo en juntar a buenos jugadores este año y no solamente los fichajes nuevos, pero con los jugadores del año pasado también, así que no, tenemos un buen grupo y no solamente son grandes jugadores, ¿no? Pero son buenas personas y hay muy buen rollo y estamos con muchas ganas este año.
El gran comienzo de Sanitas Alcobendas, ¿a qué crees que ha podido ser debido? Porque ha habido muchos fichajes, muchos buenos fichajes, pero luego es complicado, ¿no? Conjuntar a tanta gente y a tanta gente nueva, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, como he dicho antes, que teníamos el base ya construido, ¿no? Desde ya hace 2 años.
Eso te iba a decir, ¿se han integrado bien la gente nueva?
No, sí, seguramente. Sí, son buenísimas personas. A la gente nueva y no solo eso, pero son muy muy profesionales, ¿no? Y en cada entrenamiento están demostrando su nivel y no solo eso, pero trabajando así hacen mejorar al nivel de los demás también, que es muy importante, así que no, nada, estamos trabajando muy bien y espero que sigamos así de momento.
Glenn, ¿crees que es este el año en el que se va a romper la hegemonía pucelana, la hegemonía de Valladolid en el rugby español?
Bueno, sí, es nuestro objetivo, que es estar ahí arriba, pero claro, en mayo, el año que viene, que sabemos que llevamos solamente 5 partidos, que vamos líderes de momento, pero sabemos que la liga es muy larga y tenemos que seguir trabajando muchísimo para mejorarnos cada semana y seguir sumando puntos. Así que, bueno, que de momento bien, pero sí, el año es largo.
El actual campeón de Liga y Copa, el Chami, el Silverstone El Salvador, la verdad es que, bueno, pues está dejando muy buenas sensaciones. También esta temporada, este comienzo de temporada, ¿crees que va a haber algún equipo más, aparte de Sanitas, Alcobendas y Silverstone El Salvador, ahí arriba que pueda competir por ganar esa Liga y esa Copa del Rey?
Buena pregunta. Creo que Ordizia este año han fichado muy bien. Y para nosotros ganarles ahí en su campo, sabes, ha sido un grandísimo partido y para ganar 4 puntos, digo, que... Pero bueno, Ordizia, Vrak, Chami, y bueno, la verdad, de momento no sé de ningún otro equipo, pero...
Samboyana y Cisneros, puede haber, ¿no? Quedan ahí, ¿no?
Cisneros también, sí, siempre es un buen equipo, que es un equipo durísimo, así que nada, que... Hay nivel este año.
Dentro de poquito, bueno, la selección española tiene 2 tests hasta ante Tonga y Uruguay. Tú has estado muy cercano, ¿no?, a la selección española. Bueno, has compartido muchos minutos y entrenado con ellos, jugado con ellos, con la gente que nos va a representar de cara, ¿no?, a ese 6 Naciones B, a ese Europeo de Naciones de febrero. ¿Cómo ves a la selección española ahora mismo y crees que puede ser posible esa clasificación para Japón 2019?
Ya, que bueno, que ha sacado una lista, ¿no?, de 50 y tantos jugadores y, uh-huh, y no sé, es como cada año, ¿no?, que saca una lista muy grande, pero luego de sacar los mejores 23 es un poquito más difícil, ¿no?, con todos los que vienen de Francia y tienen problemas con los clubs y tal. Pero bueno, que en estos 2 años, que es muy importante la clasificatoria para el Mundial, para Japón, yo creo que si pueden ir los jugadores que están entre los 30 mejores, uh-huh, yo no veo ninguna razón por qué no pueden clasificarse. Que no, yo creo que estos jugadores que están en las ligas grandes de Francia están jugando a un grandísimo nivel y van a aportar muchísimo. Así que ojalá que vengan todos.
Tú llevas ya unos cuantos años aquí en España, Glenn. ¿Crees que el rugby español, desde primer nivel, desde nivel cantera hasta nivel senior, está creciendo?
Sin duda. El nivel base, nivel cantera, está mejorando muchísimo. Creo que ya llevo casi 8 años aquí en España, pero que en mis 8 años he visto... sobre todo los españoles, ¿no?, de la cantera, mejorar su nivel muchísimo. Y ya ya estamos viendo pues cada vez más españoles jugando a un gran nivel, no solamente en rugby masculino, pero también las chicas están mejorando muchísimo. Uh-huh. Así que no tiene, hay que seguir trabajando, pero sí está mejorando poco a poco.
Próximo partido contra el Ciencias allí en la Cartuja, ¿no? Se nota mucho, lo hemos hablado durante este inicio, ¿no?, de la tercera temporada aquí en cope.es, en el tercer tiempo, de los viajes, ¿no? ¿Es verdad que se nota mucho el hacer, bueno, pues ese viaje, ahora os toca Sevilla, ¿no? Pero el viajar, ¿merma mucho a la hora de jugar el partido?
Hombre, es diferente, sí, porque, bueno, jugar en casa, estás jugando en tu campo, enfrente de los fans de tu club, con tu horario, duermes en tu cama y luego, sin embargo, tienes que ir fuera a jugar en un campo, ¿sabes?, del otro equipo y tal, pero bueno, no es excusa para perder o jugar a un peor nivel, porque, no sé, tienes que adaptarte a cada fin de y sea donde sea, que tienes que sí. preparar siempre para jugar y ganar, así que no hay excusas.
Glenn, por último, antes de despedirnos, quería preguntarte si tuvieras que escoger o si tuvieras que elegir a un compañero o alguien que hayas compartido o jugado en contra, un rugbier, ¿no?, referente para ti, ¿con quién te quedarías, ya sea de tu equipo o de fuera?
¿Con uno con quien he jugado o...?
Sí, con uno que hayas jugado, que haya sido compañero tuyo de equipo, y con uno, por ejemplo, de alguna selección como pueden ser los All Blacks o Australia o Sudáfrica, ¿no?
Vale.
¿Quién elegirías como referente, tanto compañero como una gran estrella del rugby?
Vale, pues voy a decir tres personas.
Vale.
Creo que en mi infancia, ¿no?, viendo mucho rugby, siempre tiene de ídolo Zin Zambrook, porque era un tercer línea que no era muy... tenía un juego muy diferente que los demás, ¿no? Que sacaba drops de 50 metros, pateaba, ¿sabes? Hacía chip and chase, hacía muchas cosas con muchísimas habilidades y siempre pues quería hacer esas cosas también, como tercer línea. Y luego uno que...
Un compañero.
Bueno, dos compañeros. Un neozelandés. Primero, Dan Wanga, que era un 10 de quesos.
Sí.
Que jugaba con él hace un par de años o hace 3 o 4 años ahí en Brac. Que era un gran profesional y una gran persona que me ayudaba mucho a mejorar también mi nivel. Y uno aquí, que es un chico más joven, creo, que siempre está de buen rollo y yo creo que va a tener un futuro muy grande, que es Pablo Fontes.
Anda.
¿No? Que para mí tiene muchísimo talento y tengo muchas ganas de verle a jugar más Seven, porque para mí es uno de los cracks de Seven español. Y nada, ese que... Pablo Fontes.
Pues nos quedamos...
No le digas nada, porque le va a crecer la cabeza y...
Que no le crezca más, ¿no?
Es muy grande.
Sí. Vale, pues nos quedamos con esos referentes de Glenn Ross, capitán de Sanitas Alcobendas Rugby. Y la verdad es que, bueno, es un placer tenerte en los micrófonos de la cadena COPE y desearte lo mejor para esta temporada, que va a ser dura, eso está claro, y que te seguiremos mucho la pista a través de tu equipo de Alcobendas y esperamos vernos por los campos de rugby, ya sea en las terrazas o en los otros.
Genial, muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
El aullido del lobo, Howling Wolf. Seguimos con este homenaje a todos los grandes estudiosos, pues de la música y sobre todo, pues de nuestros inicios. Y con Howling Wolf llegamos a nuestro tiempo para la tertulia con Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas.
Hola. Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Estuviste por Madrid este fin de semana, ¿no?
Ahí estuve viendo un partidazo. Y lástima las condiciones del campo, que creo que los primeros afectados eran los propios de Alcobendas. Y bueno, pues un partido muy interesante que ahora hablamos de él, si quieres.
Vamos a ver dónde estuvo tu compañero pucelano, David García. Muy buenas, David.
Buenas.
¿Qué hiciste tú? ¿Dónde estuviste el fin de?
Yo estuve en Pontevedra el sábado y en Bilbao, en Guecho, el domingo.
Oye, el partido de Alcobendas contra el BRAC, Teto, parecía que se jugaba en el norte, ¿no? No en Madrid.
Literal. Yo, es más, el sábado, según unas fotos que me mandó Pepe, me daba la sensación de que incluso podía llegar a suspenderse. Y mira que es difícil que se suspenda un partido de rugby. Era una auténtica piscina. Pero la verdad es que los operarios municipales de Alcobendas hicieron un buen trabajo y lo dejaron simplemente mal. No horroroso. Entonces, se jugó en un barrizal. Parecía, yo lo he comentado con los amigos, más propio de Urbieta o del Andare Toki, en ese sentido. Un juego, pues eso, un auténtico barrizal en el que había muchísimos habanes, no se podía hacer el juego que habitualmente despliega el BRAC a la mano y que, por cierto, también sabe hacer Alcobendas. Hubo uno de los dos equipos que se adaptó mejor que el otro al terreno, que fue el local. Alcobendas salió enchufadísimo. En la primera jugada, minuto uno, yo creo que a los 30 o 35 segundos, le forran un balón, una patada a Gareth Griffiths, meten un ensayo. Y a continuación, dos minutos después, la misma jugada al ala, a Flecky, que tuvo bueno esa desgracia, y se planta con un 12-0, apenas pasado cinco minutos, los aficionados queseros que se desplazaron a Alcobendas no se lo podían creer, pero bueno, todavía quedaba mucho tiempo, y el caso es que lo peor vino cuando el Quesos mejor lo estaba haciendo en la segunda parte. Estuvo muchísimo tiempo jugando con un jugador menos por expulsión de Cabrera, del chileno, y el Quesos no fue capaz de hacer un punto. Y luego, con dos menos, porque hubo una expulsión temporal de Ovejero, el Alcobendas consigue meter un ensayo. Es decir, ni con superioridad fue capaz el BRAC, y esto sí que empieza a ser preocupante. Y además, Alcobendas se puso las pilas y supo jugar mucho mejor en esas condiciones de agua.
Hombre, yo creo que debe ser cuestión de actitud, por lo menos de los que aficionados que se desplazaron, con la idea que venían era de actitud de los jugadores, con respecto al partido, Teto, porque está claro que es mala suerte, ¿no?, tanto en la pantalla gas como a la de Flecky, pero efectivamente con dos jugadores más y no poder sacar adelante, hablaban más de actitud porque plantilla ahí.
Sí, coincido plenamente con los que opinan eso. Yo estaba allí, lo presencié y lo hablamos entre todos. Actitud, no puedes salir a un partido y que ya en el minuto dos te han metido dos ensayos, luego cuesta mucho remontar, y sobre todo cuando parecía que el Quesos jugaba mejor y que estás con una ventaja primero de un jugador y luego de dos jugadores, pues ves que el otro equipo es el que te sigue haciendo más daño. Y luego además, bueno, pues a lo mejor quizá determinadas decisiones. Bradley Leiter estuvo excepcional, sabiendo en cada momento dónde tenía que meter las patadas, hizo muchísimo daño, y las patadas del Quesos no hacían nada de daño. Y bueno, pues sí, coincido con la actitud, pero luego también en más cosas. En estos partidos tan duros se tiene que ver a más de 10, 11 jugadores con el balón, y por el Quesos yo creo que solo 5 o 6 se implicaron realmente en condiciones. Sí, sí. El resto estuvieron un poco diluidos.
David, parece que el Chami y el Sanitas Alcobendas han comenzado con un puntito más, ¿no?, que los demás.
Sí, y sobre todo, yo lo digo, El Salvador, no sé si la pretemporada ha sido más fuerte, si también el trabajo de su preparadora física es excepcional, pero la verdad es que sí que se les ve con un punto por encima. Yo sigo teniendo todavía esa convocatoria de noviembre y a ver para febrero o marzo, con la Copa Europea de Naciones, a ver las convocatorias, ¿no? Pero es cierto, y el Chami le pasó algo parecido en Europa, que ahora lo hablaremos si quieres, pero... Si quitas los 8 o 12 primeros minutos, 12 del BRAC y 8 del Chami, hubiese habido partidos diferentes.
Uh-huh. Y el BRAC, esta temporada, la verdad es que el inicio no ha sido nada fácil, pero bueno, ¿creéis que va a estar entre los 6 primeros?
Yo creo que sí. El BRAC al final va a estar no entre los 6, puede estar perfectamente entre los 3. La verdad es que le va a costar mucho ya estar entre el primero y el segundo, tendría que hacerlo todo maravillosamente bien, y que los dos que están arriba ahora mismo, como son Salvador y Alcobendas, pincharan, pero hay que tener en cuenta que el calendario que ha tenido el BRAC ha sido difícil. Se ha enfrentado a todos los de arriba, con excepción de Cisneros, y bueno, pues los demás todavía no se han enfrentado entre ellos. Falta ahí un partido fundamental, como viene ahora, que es un Salvador-Cisneros, falta un Salvador-Alcobendas, pero bueno, el Quesos al final estará arriba. Otra cosa es que ya no estará tan arriba, probablemente como ha estado en otras campañas.
desde el primer momento, efectivamente. Y bueno, ahora le viene el partido de Getxo, luego el descanso de la selección y bueno, viene algún partido más fácil. Y a El Salvador ahora, pues es lo que tú has dicho, Teto, le viene Cisneros el próximo domingo en el central y bueno, pues se van a ver, ¿no? Se van a ver cómo están realmente los equipos y yo creo que en diciembre, vamos a con el parón de la selección y finales de noviembre, vamos a ver ya dónde se van a ir ubicando, pero vamos, el BRAC tiene que estar arriba sí o sí, vamos. Sería un auténtico fracaso por la plantilla y por la inversión.
Un detalle, Rodrigo, sí. Tal y como está el estado de las terrazas, que está fatal, como siga lloviendo en Madrid, que es lo lógico en las fechas en las que estamos, cuidado, porque Alcobendas es un equipo que juega muy bien a la mano y a lo mejor va a tener problemas en su casa con equipos que están acostumbrados a esos lodazales. Es decir, cuidado con una visita de Guernica, una visita de Hernani en las terrazas, que a lo mejor los de Alcobendas, a pesar de ser líderes, pueden pasarlo mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero ese campo, si llueve mal, no se va a poder jugar.
Bueno, pues puede ser. Yo desde luego
o en barca, ¿no? Hay que ir con patines, ¿no? Oye, claro. Una cosa, David, ¿cómo ves la parte de abajo? Ganó el Barça a Getxo a domicilio y se aprieta un poco, ¿no? ¿Cómo lo veis la zona de abajo de la tabla?
Pues yo lo veo, la verdad es que es sorprendente el Getxo, porque tiene una plantilla que la ves sobre el papel y ves que es capaz. Luego, bueno, pues tiene muchos problemas en defensa, tiene muchos, yo creo, problemas de comunicación, de juego. Anthony Matoto está desaparecido totalmente, interviene en 2-3 jugadas. No tiene nada que ver, yo creo que ha perdido ese compañero de peleas, de juegos, que es Linklater, y bueno, el juego al pie que tiene el internacional español, pero bueno, llega con ese empate a 17 y se le escapa en un ensayo el partido y le aboga pues a esa penúltima posición, ¿no? Pese a que Hernani tiene un partido menos, pero bueno, dándole incluso por perdido ese partido aplazado con El Salvador, le aboca ahí a la última tabla, al conjunto guipuzcoano, pero vamos, yo es que de hecho no veo reacción porque es muy tímida, es muy temporal durante el juego y errores de defensa garrafales. En cambio el Fútbol Club Barcelona, pues mira, va haciendo poco a poco y va sumando puntitos y va saliendo, pero vamos, yo creo que para mí Getxo y Hernani se juegan el descenso.
Vámonos hasta Rusia, Deto, buen partido, ¿no?, del Xavi allí.
Sí. Ha dicho David una de las claves. También le ha pasado como a sus vecinos del queso, salieron un poco con una pájara y rápidamente les metieron ensayos. Si no hubieran tenido esa pájara inicial, pues cuidado con El Salvador, porque lo ha hecho bien y ha hecho un resultado para mí más que digno, un 32-5, que pudo ser incluso un resultado con menos tanteo. Comentaba David Marrón ayer en el programa de David que si viendo cómo han jugado el equipo ruso les hubiera tocado aquí en Pepe Rojo, que ellos están convencidos que aquí serían capaces hasta de ganarles. A mí sí, lo que sí me llama la atención es la personalidad que tiene Juan Carlos, el Bocas, porque ya sabemos cuál es el juego fuerte del Salvador, que es el Atuch y el Mol, y duro adelante, en la delantera, y enfrentándose con gente superiores a ellos o más grandes, han seguido haciendo el mismo juego. No han cambiado un ápice, han sido valientes, y bueno, ha hecho un resultado para mí más que digno y cuidadito que sigue el líder, a pesar de haber perdido este partido, sigue el líder en su grupo. Como gane en Valladolid al Petrarca y pierda con un bonus defensivo en Italia, pues cuidadito que se puede clasificar para la segunda fase, algo inesperado.
David Teto, ha sido hablar de salir de España, de irnos hasta Rusia y se ha apuntado a la tertulia Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
Hola, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo ves al Xavi? ¿Qué tal el partido? ¿Has podido ver algo? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿cómo lo ves así, bueno, el equipo de El Salvador?
He visto el partido repetido y Teto, es que se vende un poquillo barato, ¿eh?
Sí, ¿no lo ves tú tan optimista o qué?
No, yo no lo veo tan optimista. Al final, bueno, es cierto que, vamos a ver, el frío, hablaba mucho del frío ruso, que debe ser bastante menos que el que hace en Valladolid. Entonces, el Xavi no debió tener problemas de adaptación, pero bueno, al fin y al cabo, con buen juego, pero es cierto que un 32-5, una victoria con bonus para el conjunto ruso, no es una noticia positiva para El Salvador. Sí que es cierto.
Pues yo te digo la contraria, Felipe, porque
sí, sí que es cierto.
Le tuvo 20 minutos en la 22, sí, al equipo ruso.
Sí que es cierto que el juego es una buena noticia, claro. Y que si hacemos cábalas y ganamos a Petrarca, cosa difícil, en Valladolid, y hacemos un buen resultado en Italia, nos podemos, y digo nos podemos, porque también me siento chamizo en este sentido, ¿no? En Europa.
Claro, porque representa al rugby español, Felipe.
Nos podemos clasificar, pero no es una buena noticia el resultado. Y si tú no ves el partido, David, o Teto, o quien queráis, si tú no ves el partido y te llega un 32-5, Dices, bueno, derrota digna, lo esperado y demás. O sea, ¿que es una buena noticia el juego? Sí, pero el resultado es una buena noticia.
David,
las cosas son como son.
El juego en sí, para mí me pareció muy buen juego, El Salvador.
Si te estoy diciendo que sí.
Y es más.
Yo cuando anota el ensayo Antoine Sánchez y eso que veo el partido repetido, digo, no me puedo creer este resultado. Te lo digo de corazón, ¿eh? Pero que resultado no es una buena noticia. O sea, no vendamos lo que no es, por supuestísimo.
Felipe, un solo detalle.
Lo que no
es. El Salvador tuvo varias oportunidades con unas touches cerca de la línea de 5 y dentro de la 22.
Pero es que precisamente, Teto, desaprovecha tres seguidas.
Bueno, vale, de acuerdo, pero eso no es habitual. Si llegan a conseguir un poquito más de resultado con esas touches, que es lo habitual en El Salvador, el resultado hubiera sido muy diferente.
Y que ya tienes que remontar un resultado en contra.
Y que si mi abuelo tuviera ruedas, sería una moto. Pero vamos a ver.
Tienes que recuperar ahí un marcador. Y si te fijas, a partir del minuto 9-10 de la primera parte, el equipo ruso casi no pasa de
que me he fijado muy bien, que el juego es una buena noticia, pero que el resultado es malo.
Bueno, quedamos con lo positivo, ¿no? Felipe, con el juego, por lo menos.
Bueno, quedaros con lo que queráis.
Bueno, por último, chicos, dos encuentros, dos test de España contra Tonga y Uruguay. ¿Cómo veis a la selección? David, dale.
Selección no la veo. Yo te hablo de la directiva. Yo he visto las dos presentaciones y no he visto en la de Málaga, por lo menos, no voy a meter la pata como la presentación de la Liga, que dije que no había ningún representante de ningún equipo y resulta que había un tapado. Pero no he visto ni al presidente ni a nadie representando a la federación en Málaga. En las fotos, por lo menos, no aparece nadie, nadie que se le reconozca a priori. Y bueno, pues la verdad es que me parece una forma de vender un producto pues bastante bastante triste. Pero en lo deportivo, pues una incógnita nueva. Hay 55 chavales preseleccionados. Vamos a ver cuál es la convocatoria definitiva, ¿no?
Teto.
Exactamente lo mismo que David. 55 en la lista, fenomenal. Pero a ver quién vienen, a ver si vienen los de verdad. O vemos que hay muchos más de la División de Honor española, que sería, bueno, positivo, pero los buenos sabemos dónde están, y están en Francia, y se llamen como se llamen o se apelliden como se apelliden. Entonces, incógnita. Jugar contra Tonga, fenomenal. Jugar contra Uruguay, estupendo. Pero depende mucho de cuál va a ser la convocatoria final y lo que nos dejen hacer los franceses, los equipos franceses con nuestros seleccionables.
Y luego la fecha del partido de Málaga, ¿no? Que también coincide con ese USA Tonga de Anoeta, ¿no, Felipe?
Bueno, pero uno es en el norte, otro es en el sur, y yo si pudiera elegir, sinceramente, no dudaría en bajarme a Málaga, comerme un pescadito en los Melli y tomarme una copita en el liceo, además de poder ver a la selección española de rugby, que es la nuestra. Fenomenal la iniciativa que tienen desde San Sebastián, el hacer no solo este partido, el Estados Unidos-Tonga, sino el continuar cada año con un gran test match, pero yo no dudaría. La nuestra es España, los nuestros son los Leones. Coincido con David y con Teto en esperar a ver la convocatoria que va a haber, pero sí que es cierto que yo creo que, a pesar de la coincidencia, es el Estados Unidos-Tonga el que coincide y no el España-Uruguay.
¿Y que coincida con la Liga?
Bueno, eso
de España.
Eso ya sabes, ponlo en el foro de El Salvador, igual te dan sopas con ondas, ¿no? ¿Sabes? Esto se supone que es el calendario muy complicado y demás, pero claro, si tenemos 100 días libres de rugby al año, pues pasan estas cosas, obviamente.
Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias a los tres, Felipe, Miguel Ángel y David. Seguiremos hablando mucho y de Oval porque llegan unos meses apasionantes y sobre todo con una división de honor en la que parece que Sanitas Alcobendas y el Chami El Salvador están ahí comandando, y veremos si son capaces los demás equipos de meterles mano a estos dos colosos que han empezado la temporada muy bien. Muchas gracias a los tres.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Esta semana Luis Fuentes y Alhambra Nievas nos traen un tema apasionante, el juez de vídeo, o TMO, ¿no, Luis?
El TMO, eso es, Television Match Official, el árbitro que está ahí delante de una pantalla, a quien le consultan los árbitros que están en el terreno de juego, o él puede a veces tomar la iniciativa de querer revisar una jugada conflictiva, y que permite que el rugby sea una vez más un deporte que va muy por delante de otros, que permite que la influencia del árbitro sea lo más, por decirlo de alguna manera, científica posible, ¿no? Que el árbitro tenga la influencia justa y necesaria que tiene que tener. Y yo creo que es una de las grandes cosas que llaman la atención también a los que entran en el rugby por primera vez, ¿no? El TMO.
Una sí. Gran ayuda, ¿no, Alhambra?
Sí, sí, además yo le propongo a Luis que se haga TMO, que eso...
Sí, al llevar gafas, ¿no? Pues yo arbitrar con gafas lo veo complicado, pero... Pues, si me
era por la
pelotazo,
comodidad, puede hasta, vamos...
Con una cerveza...
Exactamente. Cargado, no, claro. Más de una no, ¿eh? Que si no ya te afecta al juicio.
No creas, ¿eh? En mi caso yo creo que con dos cervezas soy mucho más sensato que, bueno, que sin claro. Ninguna. O sea, mira, a lo mejor es una vocación tardía que yo me voy a pensar.
Alhambra, se puede ser TMO entonces, ¿no?
Sí, sí, claro.
No es una tele que aparece de la nada, ¿no?
No, no, se puede ser TMO, de
como
hecho.
Los supertacañones de antes del 1-2-3, pero en árbitro de rugby.
De hecho, hay TMO profesionales que, bueno... Que
son solo TMOs.
Sí, sí, solo son TMO. La mayoría han sido ante árbitro. Y bueno, reciben sus designaciones como el árbitro principal y como los asistentes, o sea que sí.
Yo me voy a hacer TMO.
Sí, a mí me ha gustado.
Yo te
echar
veo.
Una, ¿verdad? Sí, sí, sentadito, con mi tele.
Ahora ya, como fallar en TMO, ya sí que es de...
Me pone como un trapo.
También se ha dado el caso.
Como no me reconocen, es lo único en lo que yo me veo capacitado, que no me reconocen.
Bueno, y Alhambra, ¿cómo, en qué consiste esto del TMO? Y vamos a analizar un poquito, porque la gente ve de repente que se para el partido y un equipo, bueno, un árbitro, siempre sale del árbitro, ¿no? Que es el que pide la ayuda del TMO y para, bueno, pues para analizar una jugada polémica, una jugada que no ha podido ver, ¿no?
Claro.
Y por lo menos, vete explicándonos un poquito en qué consiste.
El TMO se utiliza cuando, se puede utilizar en varias situaciones. Los árbitros lo podemos utilizar para decisiones en zona de marca o cerca de zona de marca, donde hay implicado puntos, pues si tenemos cualquier tipo de duda, solicitamos que haya una revisión y el TMO, que es una persona, lo revisa y nos da su visión y nosotros, al final, la última decisión siempre la tiene el árbitro.
¿Sí? También lo ve todo el estadio, ¿no?
Depende de la situación, sí. Pero en general sí lo ve todo el estadio. Hay veces que no, porque o bien no lo ponen o porque no hay pantalla. Pero, por ejemplo, la situación que yo he tenido, que yo pité un test match en Eden Park, uh-huh. Y era la primera vez que, bueno, era mi primer test match, y había TMO, y hubo una jugada que tenía dudas si la jugadora había llegado a posar en la línea o no, y pedí el TMO, y bueno, y en ese caso, pues, chequeamos que estaba todo correcto y otorgamos el ensayo.
Me refería con eso, es que muchas veces, Luis, el propio estadio, el propio público se convierte en el TMO, ¿no?
Sí, sí, se oye cuando no, cuando ves cuando estás en el estadio y ves la repetición, la gente, como hay varias tomas de la misma jugada normalmente, ves que la gente grita según, hay veces que parece muy claro una toma y el lado al lado no tanto, entonces el grito cambia. Sí. Bueno, es una de las cosas yo creo bonitas del rugby, que permiten que el arbitraje sea totalmente transparente. En otros deportes vemos que hasta los árbitros se tapan un poco la boca a la hora de decir cosas, que dices que tendrá que decir este hombre que no podamos saber.
El secreto.
Pero bueno, ya también hemos visto, bueno, en partidos de rugby por ahí en estadios, se puede alquilar una radio que tú vas conectado, vas escuchando,
sí,
lo que dice el árbitro.
No hay
sí, absolutamente nada que ocultar en el arbitraje de rugby, con lo difícil que es, y siendo un deporte tan grande que aporta tanto, que mueve tanto dinero, bueno, pues es una otra de las maravillas de nuestro deporte, ¿no? Que los árbitros no tienen absolutamente nada que ocultar, incluso cuando se equivocan pueden hablar con un tercer árbitro, con un TMO que les puede corregir o puede aclarar la situación. No es fácil, yo creo, tampoco, ¿no? Tomar esa decisión de decir, quizá me haya equivocado, no lo he visto claro. Bueno, es una de las cosas bonitas y
el
buenas.
El proceso normal es primero, digamos, chequear con el asistente. Uh-huh. Y si el asistente tampoco lo tiene claro, pues llama al TMO. En el caso del Seven no se llama TMO, se llama RVR, que es Referee Review Video. Y la diferencia es que no hay una persona revisando la acción, sino que nos ponen el vídeo en las pantallas y nosotros decidimos. Que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos hay gente
que...
O sea, que
Luis y yo no tenemos futuro como TMO del Seven.
No, el Seven. Yo el Seven nunca he sido muy de Seven por obvias razones físicas.
Claro. Sí, ahí tienes que correr porque también te toca a ti. O sea, que claro, esa es la diferencia entre el 15 y el Seven. Entonces, en el Seven puedes hacerlo y simplemente pues tú tienes que tomar la decisión con las imágenes, ayudado por el asistente y por el juez de marca.
Uh-huh. Luis, bueno, Alhambra, realmente... Según se pone aquí, la ley 6 del reglamento.
Eso es.
Es la que gestiona todo esto, ¿no? Del TMO.
Sí. Los casos en los que el TMO se puede acudir al TMO están tasados. No se puede acudir siempre al TMO. Hay gente que piensa que sí, oye, esto
para bueno, no, no.
Es muy claro el reglamento y hay una serie de situaciones. Es cuando hay dudas sobre si la pelota se ha apoyado en la zona de ensayo, lo que decía Alhambra antes. Cuando hay dudas sobre si el jugador que ha posado el balón estaba fuera del campo en hacerlos, es bastante común de ver, ¿no? Sobre todo los alas cuando entran por los lados. Hay veces que no sabes si ha pisado fuera
si
antes
pisa
de pasar
antes,
o no.
O posa antes, entonces ahí también.
Y hay veces
hay
que es imperceptible. La diferencia realmente es increíble. Tienes que tomar también una decisión ahí en cuestión de décimas de segundo y muchas veces, después de 5 repeticiones desde diferentes ángulos, no queda excesivamente claro.
Claro, ¿no? Que lo están viendo una tras otra y al final no se ve dónde está el melón, ¿no? ¿Dónde?
Exactamente.
O como si se ha posado, ¿no?
También para ver si el balón pasó por palos, ¿no? Entiendo que
sí,
se puede
se
pedir TMO,
sí,
porque
sí.
A veces es confuso, entiendo también el momento más complicado. Cuando puede haber habido una infracción, esto también es relativamente común, ¿no? Ves que hay uno de los árbitros, incluso el TMO a veces de oficio, puede decir, revisen lo que ha pasado en el pase anterior, que puede haber sido adelantado, por ejemplo, y entonces se anula un ensayo. Hemos visto algunos ensayos importantes anulados.
En el Mundial hubo una jugada, el árbitro dio el ensayo y el TMO llamó al árbitro y le dijo que chequeara porque había habido una situación incorrecta antes de anotar el ensayo y si antes de que se haya hecho la conversión se puede anular y de hecho en ese partido creo que fue el partido inaugural además, no lo recuerdo bien, pero bueno se anuló el ensayo.
Se anuló un ensayo porque había una infracción anterior.
Claro, porque el TMO puede llamarte para que chequee algo porque él lo haya detectado. Entonces, siempre y cuando esté dentro del protocolo. Y el protocolo es para tema de ensayo punto tiro a palo o por juego sucio.
Exacto, juego sucio.
Esas son las dos casos los que se usa el TMO. No se puede usar el TMO para cualquier cosa. Y en el Seven solo se usa dentro de la zona de marca. Porque no es TMO, es RBR y solo se utiliza para situaciones
dentro de la zona de marca.
Solo dentro de la zona de marca.
Oye, ¿y se elige? O sea, ¿tú tienes que elegir ser TMO o a ti te pueden decir, Alhambra, hoy TMO?
Bueno, no se elige, pero hay ahora mismo, supongo que también tienes que estar formado, ¿no? Porque al final ser TMO puede parecer fácil, pero no lo es. Y hay que ser muy meticuloso con el protocolo, el cómo llamar, el qué decir. Entonces, bueno, no lo descarto. A lo mejor algún día me formo como...
Sobre todo, TMO. ¿Hay veces que es el árbitro principal o...? Quizá de motu propio, porque un asistente le ha dicho que... Y él pregunta al TMO, pero también el TMO a veces, de oficio, además se oye, a veces en la tele se oye check-check, y es de oficio, y son tipos que están viendo el partido a la misma velocidad que un árbitro y son capaces de identificar algo, les ha sonado raro, que a lo mejor ha pasado desapercibido, toman la responsabilidad a ellos de decir, es mejor que veamos esto, es decir, es un árbitro más, no solamente un tipo mirando una pantalla comiendo patatas fritas, que es lo que yo pensaba hasta ahora, entonces yo me había postulado, pero ya no.
La ventaja es que ellos tienen las repeticiones a cámara lenta, que es donde realmente se puede apreciar si algo está ocurriendo, digamos, de forma más concreta, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿tú recuerdas, porque tú eres muy escocés, que lo sé,
claro,
una jugada contra Australia en el último Mundial que hubo un montón de críticas, pero en la que no se pudo aplicar el TMO, ¿no?
Exacto, fue una jugada que en la que hubo un golpe de castigo, creo recordar, que fue por un fuera de juego contra los escoceses, que creo que ahí fue los australianos cuando consiguieron marcar los puntos y pasaron a las semifinales. El capitán escocés Ledlow luego salió en la tele diciendo, prácticamente montando en color, diciendo, ¿cómo es posible? No ha sido fuera de juego, no era un golpe de castigo porque no ha sido voluntario, lo que hablamos el otro día sobre la voluntariedad, tenía que haber pitado una melee, tenía que haberlo revisado el TMO. Y realmente no era posible, porque el TMO no está para esas cosas, no era juego sucio, no era un tema en un ensayo, es decir, a mí me tranquiliza esto de que yo no tengo ni idea de las reglas, porque luego veo que el capitán de Escocia, que se dedica a esto y no lo hace mal, hay algunas reglas que tampoco ignora, o sea, que también ignora. Con lo cual, no siempre podemos pedir el TMO. Está muy tasado y no es un arma para revisar y rearbitrar, sino que es una cosa para ayudar en ciertos casos.
Yo que vi el partido y estoy totalmente, no es que esté de acuerdo, es que así, en esa situación el árbitro no puede pedir TMO. Pero sí es cierto, y creo que no, personalmente creo que no hubiera pasado nada o que hubiera sido mucho mejor para el rugby, incluso para ese árbitro y para en ese momento el Mundial, que si él es consciente de que ha tomado una decisión incorrecta, se hubiera saltado el protocolo y hubiera pedido el TMO.
¿Y eso hubiera estado admitido, digamos? ¿Se lo hubiera permitido? En el momento entiendo que sí.
El árbitro puede tomar la decisión. O sea, como árbitros podemos tomar la decisión que creamos.
Ah, okay.
Somos los jueces únicos del partido. O sea, lo podía haber hecho. Uh-huh. Otra cosa es que luego el jefe le diga esto está bien o no. Claro, pero posiblemente, porque al final su responsable también es una persona de rugby y lo que quiere es que se tomen las decisiones correctas en un partido y que una decisión no decida un partido. Entonces,
como pasó en
personalmente
este caso,
creo, creo que el aprendizaje, y creo que un aprendizaje que todos podemos reflexionar es que si no nos vamos a saltar, no vamos a saltar en el protocolo del TMO en todas las decisiones, pero en ese partido, en ese momento, en esa situación, creo que hubiera saltarse el protocolo
al propio árbitro,
por supuesto, porque lo que tuvo que soportar por supuesto después no es justo y no se lo merece. Y
sobre todo como esa iniciativa, ¿no?, de saltarse las reglas por el bien del rugby, ¿no?, y por el bien del partido y por el bien del equipo de Luis Fuentes,
uno de ellos también, yo soy de Irlanda.
Pues hubiera venido lo que estamos diciendo.
Es una reflexión que...
No, pero está muy bien que se vea el arbitraje de esta forma tan flexible. Yo siento volver siempre al fútbol, pero cuando ves a los árbitros de fútbol que ponen esas caras que están siempre tan enfadados, ¿no?, que regañan a todo el mundo, oye, está bien saber que hay veces que hay que ser...
Al final nosotros no queremos decidir partido, entonces tenemos que reflexionar en cómo podemos hacerlo para no decidir un partido y que lo decían los jugadores.
Alhambra, lo que decides hoy es el tema que nos vas a poner la canción, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, Alhambra, hace dos semanas, la semana pasada fueron los Nikis, los grandes de Luis, hace dos fue Vetusta Morla, ¿puede ser?
Sí.
¿Y hoy?
Los Von Flesian. Otro gran grupo nacional y, bueno, Fantastic Shine, una canción muy positiva, muy alegre, para que también la gente empiece a vernos a los árbitros como parte del rugby, como algo positivo y que entiendan que lo único que queremos es estar dentro del juego y ayudar a que se juegue mucho.
Es que hablando así, Luis, no
vaya embajadora, nada, ¿eh? Vaya embajadora tienen los árbitros. No hay dinero para pagar esto. Claro, digo, yo no hay dinero a la federación, pero... y tal, no hay dinero para pagar esto. Bueno, no sepan.
Bueno. Fantastic Sign. Pues con este buen rollismo que nos has dejado, Alhambra, Luis Fuentes, os veo la semana que viene con mucho más rugby, por supuesto, con mucha más regla por aprender. Gracias.
Mucho rugby a todo.
Suenan tambores de cierre, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope, en nuestro Facebook es El Tercer Tiempo y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es.
Ya tengo por aquí a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué nos han contado nuestras líneas de contacto con nuestros oyentes esta semana?
Pues un montón de cosas, pero antes de empezar, si te parece, tengo un llamamiento o una propuesta o algo así. Estamos muy cerca de alcanzar los 4.000 seguidores en Twitter. Entonces yo había pensado en lanzar un órdago aquí y ahora a nuestro director, bueno, a ti, querido Rodri. Yo creo que esta semana, si llegamos a los 5.000, así, tirando a lo grande, oye, te podías rapar o algo de eso, ¿no? Deberías prometer algo así. O un regalito,
me
algo.
Acabo de cortar el pelo hoy, pero me voy a quedar poco pelo para cortarme, ¿no? Pero yo creo que si llegamos a los 5.000, sí, sobre todo si lo hacemos esta semana, por supuesto.
Bueno, es una broma, pero oye, si llegamos a los 5.000, se rapa, lo ha dicho, ¿vale? Ya lo sabéis.
En esta semana.
Ya lo sabéis. Bueno, gracias a nuestros seguidores, en primer lugar, oye, que están ahí al pie del cañón todas las semanas con nuestras redes sociales. Vamos a empezar con algo bonito que ha tenido lugar este pasado fin de semana, y es que nuestra leona Patricia García fue jurada en los premios Princesa de Asturias. No sé si lo sabréis, sí, seguramente.
Por supuesto, lo ha contado antes Lorena.
Es verdad. Bueno, pues fue jurado de estos premios y pudimos verla encantada, súper feliz en la gala del pasado viernes. Y bueno, las redes se han hecho eco de esta noticia, por supuesto. Por ejemplo, España Rugby, la Federación de Rugby, orgullosos de nuestra leona, miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias, acompañada de otra olímpica, Berta García. Muy guapas, estaban ahí con el astronauta Pedro Duque, que se hicieron un selfie todo, que lo he visto yo por ahí. Más cositas, el Chami, el Eurochami, como a nosotros nos gusta llamarlo, estuvo en Moscú jugando su partido europeo y las reacciones ante el partido fueron estas. Por ejemplo, nuestros compis de deportes en Valladolid dijeron: más que digno el resultado del Chami Rugby en Moscú, perdió 32-5, el Mogliano y lo hizo por 24-8. La próxima jornada en el Pepe Rojo será clave.
Apasionante la próxima jornada.
Por supuesto, la cuenta oficial del Chami, que lo tengo que decir, se acordó de COPE y tuitearon una foto en la que se podía leer algo parecido a la palabra COPE, pero en ruso, y que resulta que también es una radio.
¿Has aprendido
allí
ruso tú también, Laura?
Espérate, que estoy con el inglés todavía. Bueno, tenéis la foto en nuestro Twitter, por si la queréis ver, es un cartel enorme que pone COPE FM en Moscú.
Mira qué bien.
Qué majos los del Chami. Bueno, nuestros seguidores también han hablado sobre la última jornada de la División de Honor. Juanqui Jiménez dice: ojo este año el Alcobendas Rugby, que se ha cargado al Brac Quesos. ¿Acabará con el reinado de Valladolid? Pregunta de nuestro...
Veremos.
Que, por cierto, para los aficionados al mundo audiovisual y al rugby, me he enterado por Facebook, gracias a nuestro combi David García, que el 30 de octubre en el Teatro Carrión de Valladolid proyectarán un documental del día en el que Zorrilla fue Twickenham.
Twickenham.
Bueno, ¿veis cómo el inglés ahí mal? Bueno, es de Quique Bueno y Eduardo Margareto, que cuenta la final de la Copa del Rey y ese día tan especial que se vivió en el estadio José Zorrilla. Podéis ver el teaser en nuestra página de Facebook y Twitter. Y bueno, y antes de acabar, una imagen que vale más que mil palabras, nunca mejor dicho.
¿Para despedirnos?
Sí, los jugadores del Rugby San Jerónimo de Sevilla se acordaron de nosotros mientras almorzaban antes del partido, en el que esperaban al Mezquita Rugby, el equipo cordobés. Nos mandaron una foto a través de Twitter con un chocolate calentito y un pedazo de bocadillo de chorizo, que bueno, claro, y nos ponen desayuno hipocalórico. Y nos la mandaron a Tres Tiempo Cope, la cuenta de Twitter.
Dieta de primera línea, pues como debe ser. Claro. Muchas gracias, Laura.
A ti.
Hasta aquí ha llegado el capítulo 75 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.